caminara por la calle, él empieza a echar su denuncia para atrás porque dice que él no quiere cargar con la muerte de Tomás Núñez Madariaga, porque él sabe que Tomás Núñez Madariaga nunca hizo nada contra él y él sabía bien que todo era una trampa de la seguridad del Estado.
Disculpe, señora Yenisei. Estas amenazas supuestas de Núñez Madariaga fueron en contra de la persona que usted acaba de mencionar.
Sí, esas supuestas amenazas eran en contra de Montoya, pero así lo crea la seguridad del Estado, porque este señor era agente de la seguridad del Estado.
Montoya era agente.
Sí, sí, él era agente de la seguridad del Estado. Él fue un hombre, de hecho, que fue por un tiempo opositor, pero él salió de nuestra organización porque nos dimos cuenta que él era agente de la seguridad y entonces la seguridad lo usó para esta situación, para tejerle esta trampa a Núñez Madariaga. Entonces, él cuando él se entera que Núñez Madariaga tiene 30 días en huelga de hambre, él comienza a echar para atrás su denuncia, lo que estaban haciendo con él. Incluso Aldo fue a la fiscalía aquí en Palma Soriano, se dirigió hacia la PNR de Palma Soriano, llamada la territorial, para echar atrás su denuncia y nadie le aceptó. Entonces él siguió abogando por la libertad de Tomás Núñez Madariaga y llegó hasta atentar contra su vida. Este señor Aldo Rosales Montoya se empastilló y vino para morir al frente de la casa de Tomás porque dice que él no soporta que Tomás vaya a morir por su culpa, ¿no?
Bueno, me parece, señora Yanisei y señor Jordani Muñoz Guerrero, que también nos acompaña en línea, que esto es como una especie de mensaje para esos que le sirven de delatores a la dictadura, de que cuando delatan a una persona contraen un compromiso muy serio. Porque si esa persona asume la decisión del señor Núñez Madariaga, que puede implicar la muerte como resultado final, pues ellos van a ser culpables de un asesinato indirecto, de homicidio.
¿Cómo no? Estamos seguros de eso y estamos seguros que también ellos piensan así.
Jordani, ¿a qué se dedicaba Núñez Madariaga? Hay situaciones que lamentablemente no se conocen y es importante que quienes nos están oyendo sepan si este señor era un hombre de trabajo, si era una persona con compromisos sociales, o sea que no era un antisocial como acostumbra la dictadura a calificar a todos aquellos que se le oponen.
No, todo lo contrario. Tomás Núñez Madariaga, durante los últimos, pienso yo que también soy nacido ahí en ese barrio, tengo 38 años de edad, durante los últimos 30 años puede ser, o quizás un poquito menos, cuando el gobierno se vio obligado abrir un poquito que la mano con respecto a la actividad económica en el país. Tomás Núñez Madariaga tiene una patente, una licencia, y esa es la labor que viene realizando, pagándole los impuestos, pagándole todo al gobierno como tal, y esa es la labor que viene realizando durante ese tiempo. Yo no pueden decir de que Tomás Núñez Madariaga haya sido un antisocial, porque como todo, Tomás Núñez Madariaga nosotros conocemos, es de raza negra, también es homosexual. Tomás Núñez Madariaga lo que se ha dedicado es la vida entera a trabajar ahí en su vivienda, de una persona servicial, una persona que cualquiera que tuviese un problema en la comunidad, sea del barrio o de otro lugar, podía ir a contar con él sin problema, si él podía ayudarle con un medicamento, con un recurso, con lo que fuese. Tomás Núñez Madariaga era aquella persona que estuvo siempre disponible a ayudar a cualquiera. Quiere decir que no hay ningún tipo de antecedente que se pueda decir de que Tomás Núñez Madariaga haya sido un antisocial. Ellos no tienen ese argumento contra él y lo saben bien claro.
Bueno, es de suponer también que aquellas personas a las cuales ellos le emitan una licencia para que pueda rentar parte de su propiedad debe tener una conducta ajustada a los patrones sociales, a los patrones impuestos por la dictadura.
Sí, pero ¿qué sucede con Tomás Núñez Madariaga? Tomás Núñez Madariaga, usted sabe que la Unión Patriótica de Cuba fue fundada aquí en Palma Soriano,
sí,
en el 2011. Bueno, Tomás Núñez Madariaga se fue, ¿cómo se llama?, solidarizando con nuestra causa a raíz de los atropellos y a raíz de las represiones que la policía política acometía contra nosotros aquí, los opositores pacíficos. Todavía yo no estaba en ese tiempo cuando se fundó la Unión Patriótica de Cuba, yo no estaba en la organización, pero un par de años más adelante creé una célula en mi vivienda, donde ahí hubieron allanamientos, hubieron golpizas por parte de la policía política y la Policía Nacional Revolucionaria, hubieron actos de repudio, lo que a él le fue colmando, como aquí quien dice, como decimos nosotros en el argot cubano, ¿no? Le fue colmando el vaso de agua. Y llegó el momento que él decidió por su propio medio
incorporarse a un PACU.
Incorporarse a la Unión Patriótica de Cuba y fue participando ahí en mi vivienda en los jueves, los días que damos los videodebates, y fue informándose y fue ganando participación en las actividades, fue ganando protagonismo, porque es una persona de pueblo, una persona que tiene mucha gente que lo quiere, desde un niño hasta un anciano, un médico, un albañil. Entonces fue ganando popularidad hasta que llegó a ser preso político también. Llegó a ser preso político y ya usted sabe.
O sea, él había estado en prisión, había sido condenado con anterioridad a este proceso. ¿Ya anteriormente había estado preso?
Sí, antes de este año ya había estado preso. Ya le habían echado 6 meses de privación de libertad por una multa que él se niega también a pagar, porque usted sabe que la policía política nos fabrica a nosotros delitos como multa, atentado. Entonces se negó a pagar esa multa y le echan 6 meses. Cuando ya está próximo a cumplir la primera sanción, la policía política se aparece con querer otra multa que nunca apareció, porque algunos familiares de él se presionaron a la oficina de control de multas, se presionaron a la fiscalía, esa multa nunca apareció, pero con todo y eso le echan 4 meses más de privación de libertad, lo que lo hace cumplir 10 meses en total de privación de libertad. Lo ponen en libertad y luego viene el problema este con este señor, con Aldo Rosales Montoya, el agente Cristian en ese momento. Y ahora le tienen otro año echado, que es lo que él decide, que prefiere morirse que cumplir esta condena de privación de libertad, porque no es un secreto para nadie la forma en que la policía actúa en las prisiones con los opositores pacíficos, con los presos políticos, que ellos no los reconocen como tal así, pero se sabe que sí, ellos le preparan bandas, le mandan a dar golpiza, le lo hacen sufrir de muchas formas, ¿no? Y como él, su afiliación sexual es homosexual, ¿le entiende? Y a la vez negro y una persona mayor, ya usted sabe lo que implicaría en este tiempo un año para él en la prisión. Entonces él decide que, como él sabe a conciencia que no ha cometido delito alguno, él sabe a conciencia que es inocente, decide que prefiere morir antes de cumplir este año de privación de libertad a la dictadura castrista.
Señora Yenisei, evidentemente el gobierno se ha ensañado con el señor Tomás Nuño Magdariaga. ¿Cuál es en este momento su estado de salud, su posición en relación a su permanencia en el hospital?
Bueno, sí, su estado de salud es muy crítico. Él hace 7 días, el lunes pasado, se negó a todo tipo de atención médica. Él se negó a ponerse suero, se negó a que los médicos lo examinaran, o sea que él se negó a todo. No se sabe bien, no se sabe si tiene la presión baja. De hecho, debe tenerla muy baja porque la doctora sí lo explicó, que él se ve muy decaído, que la visión está teniéndola un poco borrosa. Entonces la doctora nos explica que él en estos próximos días pueden comenzar a fallarle los órganos, y nosotros estamos temiendo mucho por la vida de Núñez Magdariaga, porque nosotros sabemos que esta dictadura es tan cruel que lo va a dejar morir. Me parece que ellos lo que quieren es realmente que él se muera, porque es demasiado el abuso. Incluso ahora, el sábado, cuando yo y su sobrina Nubia Núñez fuimos a saber de él allá al hospital, porque nosotros vamos todos los días y la enfermera nos dice más o menos cómo amaneció, porque ni siquiera le dan visita, nosotros más nunca lo hemos podido ver. El miércoles pasado le dejaron al hermano entrar a verlo 10 minutos porque tuvimos casi que plantarnos en el hospital desde las 8 de la mañana para que le permitieran a Oscar Núñez Magdariaga que viese a su hermano, ya que Oscar es una persona mayor también que tiene 70 años y tenía que ir de viaje hacia La Habana. Y entonces por esa situación que nosotros decidimos plantarnos allí, le permitieron 10 minutos. Pero entonces el sábado, este sábado, descubrimos que en la sala le están cocinando. Ese es otro método de tortura. Están cocinando en la sala y la pantrista nos explica que es para que él sienta el olor a la comida. Le hacen diferentes tipos de comida y se lo ponen ahí en una mesita junto a un vaso de leche y un vaso de jugo. Esta es una manera de torturarlo.
Es una Es una crueldad extrema lo que están practicando con él.
Con la posición en que él tiene, que es una posición que él está muy decidido y muy seguro de lo que él está haciendo, entonces estas personas, agentes de la seguridad, le permitieron a una pantrita que le cocinase ahí mismo en el hospital para que él sintiera el olor a la comida. Pero ella sí nos explica que dice que cuando ella pone los platos de comida ahí y las otras cosas que le pone, dice que él automáticamente vira la cara y no mira para ahí ni nada, y dice que él prefiere morirse, que si no le dan su libertad, él prefiere morirse tranquilo, pero que nadie lo toque ni lo moleste. Que él piensa comer, dice que si una vez él volviera a comer, eso iba a ser en su casa cuando esté de libertad. De lo contrario, él está decidido a morir allí en esa sala.
Señora Yenisei, ¿tenía alguna condición previa de salud el señor Tomás Núñez Magdariaga? ¿Tenía algún problema previo de salud?
Bueno, sí, él parece de a ver cómo lo explico. Él hace un tiempo lo operaron de colon. Tiene una operación de colon, él tiene células madre implantadas en las rodillas, él es hipertenso y padece también de gastritis. Él siempre ha sufrido de gastritis. Entonces, las células madre, por la falta de alimentación, le empezaron a dar mucho calambre, y entonces el calambre que él se está sintiendo en el cuerpo en este momento.
Sí, la situación entonces es bastante delicada, Jordani, bien compleja.
Sí. Y nosotros tenemos en estos momentos, uno se pone en una forma un poco escéptico, ¿no? Porque son 62 días en huelga de hambre, y un señor que va a cumplir casi 68 días, porque usted decía ahorita 65 años, tiene 67, va para 68, que ya no es compatible a la edad, el sacrificio que está dejando la policía política que él haga. Yo pienso que si ellos no toman una medida lo más pronto posible, quiere decir que están en disposición de dejar que el hombre fallezca. Entonces nosotros lo que hacemos es tratar la forma de que el mundo conozca de esta injusticia, y pidiendo a las personas que continúe la solidaridad, que continúe el apoyo a esta causa de este señor, que por la libertad de los cubanos, porque nosotros vemos ahora que por la libertad de él, ¿no? Pero estos atropellos los hace la dictadura contra cualquiera, contra un opositor y contra cualquiera. Él está pidiendo ahí realmente por la libertad de todo un pueblo, para que se acaben esas injusticias. Entonces parece que la dictadura, la policía, está determinada a dejar que este hombre fallezca. La situación es compleja. Con nosotros, ya yo los otros días tuve cerca de 90 horas en los calabozos aquí, y fui multado a 2,000 pesos por una manifestación pública que hicimos aquí frente a la vivienda de Tomás Núñez Magdariaga. La policía política lo que está haciendo es amenazando y tratando de que no salga nada, que no se diga nada, no se escuche nada más de Tomás. Parece que con el objetivo de dejar que él muera.
Hay un elemento importante a destacar, y es que numerosas organizaciones tanto del exilio cubano como de la oposición interna han mostrado preocupación y solidaridad con Núñez Magdariaga. Hoy mismo, UNPACU, hombre, por supuesto, es su organización, UNPACU, la Unión Patriótica de Cuba, emitió un comunicado diciendo que esta sería la primera muerte adjudicar directamente al señor Díaz-Canel, actual gobernante cubano, dictador designado.
Así mismo, esta sería la primera, porque eso es una realidad. Él puede ser, como dicen muchos, no muchas personas en el mundo y aquí en la nación, él puede ser hoy por hoy un títere de Raúl Castro, pero el que está al frente y el que puede tomar una determinación debe ser él, porque también él sabe que el peso de la ley cae sobre él, el peso de lo que pueda sucederle a este señor cae sobre él, porque él es el presidente. Mañana, en un futuro quizás no muy lejano, sabe que se le va a pedir cuenta por esta situación. Entonces, por eso estoy seguro de que la Unión Patriótica de Cuba toma esa determinación con el objetivo de llamar la atención sobre esto, como diciendo, no te dejes enredar, no te dejes manchar la mano de sangre, porque vas a pagar tarde o temprano tú.
Sí, es una realidad que es muy bueno que se haga de conocimiento público, que la Unión Patriótica de Cuba responsabiliza a Díaz-Canel con lo que pueda ocurrir con el golguista Tomás Núñez Magdariaga. Importante destacar eso.
Sí, muy importante para nosotros y para él también, que que es necesario que se haga todo lo posible mientras que esté en vida, para ver si se puede salvar la vida de este valeroso hermano, por muchas cuestiones. El Palma Soriano hace varios días ya que ellos han mandado a regar la bola, ¿no? Uno anda a veces por aquí, por un barrio, por otro, y te preguntan, así que Tomás Núñez murió, hace varios días que ya se está en eso. Inclusive ha habido comentarios de que lo van a, si fallece, no lo van a dejar velar, que lo van a llevar directo para el cementerio, ya usted sabe cómo son esas cosas, y nosotros sabemos que quienes están detrás de eso son ellos, porque si ningún familiar lo logra ver, y nadie lo logra ver allí, quienes únicos pueden verlo son ellos mismos, si sale un comentario como ese de parte de ellos también.
Yanisei,
sí, dígame.
Yo sé la situación que lamentablemente se padece en Cuba hace 60 años de represión e intimidación constante, pero los vecinos de ustedes, de Núñez Magdariaga, ¿hacen algún comentario, le preguntan a ustedes por el estado de salud, por sus condiciones?
Sí, cómo no. Los vecinos por aquí están muy al tanto de la situación de Tomás y es muy lamentable de la situación que estamos pasando. Tomás es una figura pública aquí en Palma Soriano. Tomás lo quiere todo el mundo. Vaya, Tomás. Tomás es alegría. Donde quiera que llegue Tomás, todo el mundo se ríe, todo el mundo tiene que ser con él. Entonces la gente está sufriendo de una manera u otra esta situación lamentable que está pasando Tomás Núñez Magdariaga. Incluso yo fui detenida también el viernes porque yo iba para el hospital a verlo y estaba la patrulla acá al frente de mi vivienda y el nuevo jefe de la seguridad de Palma Soriano, un oficial llamado de apellido Ferro, no me sé el nombre de él, me detuvo y yo le dije que no, que tenía que esperar que mandara a mis dos niñas para la escuela y entonces sí podía irme con ellos. Después que se fue para la escuela me detuvieron, me llevaron en la patrulla para la PNR de aquí de Palma Soriano, donde me llevaron a una oficina que amenazándome que me iban a meter a los calabozos por 96 horas, como nos hacen a nosotros por ser opositores, y una multa de 2,000 pesos. Estuvieron amenazándome, yo le dije que podían meterme presa porque igual si me soltaban yo iba a ir para el hospital a saber de Tomás. Tomás es hermano mío en la organización, pero ya bien me decía que en lo particular fuera de la organización de nosotros, Tomás para mí es como si fuera un padre, porque me dio crecer, porque siempre estuvo aquí al lado de mis padres y siempre ayudó de una manera u otra a mis padres y te digo que lo siento como mi padre, ¿entiendes? Y así
la comprendo, Yanisei. La comprendo.
Él se ha ganado que todo el mundo lo quiere en este pueblo, toda la gente está muy preocupada, como bien lo decía mi esposo, la seguridad se ha encargado de regar que él se ha muerto y a cada rato llegan personas acá a la vivienda de nosotros a preguntar si es verdad que se murió.
Yanisei, lamentablemente se me acabó el tiempo, pero quisiera poder hacer en los próximos días otro programa con ustedes dos, así que los llamaremos y haremos contacto desde aquí, desde el punto de vista en Radio Martí. Muchísimas gracias a ustedes por su sintonía. Gracias por compartir este espacio. La producción a cargo de Fuentes Viñoli. Nuestro técnico de sonido fue Miguel Vázquez. Tengan todos ustedes muy buenas tardes y gracias una vez más por su sintonía.
Entre paréntesis, ¿sabe usted quién y cuándo se creó la Coca-Cola? Fue John Pemberton en la farmacia Jacobs de Atlanta, Georgia, el 5 de mayo de 1885. Con hojas de coca y semillas de cola quiso crear un remedio para aliviar el dolor de cabeza y las náuseas. Su publicidad entonces la vendía como bebida estimulante para el cerebro y tónico intelectual. Su color era verde debido a las hojas de coca. Más tarde los anuncios decían: calme su sed por 5 centavos el vaso. Frank Robinson, amigo de Pemberton, le puso Coca-Cola y diseñó el logo actual de la marca. En 1886, Pemberton aceptó vender la marca por $2,300 y los nuevos dueños abrieron varias embotelladoras en Estados Unidos. Después, un grupo de abogados la adquirió, convirtiéndola entonces en The Coca-Cola Company. Existe el mito de la fórmula mágica que solo conocen dos personas. Es una falsa leyenda. Howard Chandler llevó la Coca-Cola a Inglaterra el 31 de agosto de 1900 al vender un galón de concentrado a John Reynolds, propietario de la soda inglesa. Pero de todas las notas, lo más llamativo es que Pepsi, su más tenaz competidor, fue ideado también a finales del siglo XIX por un farmacéutico, Caleb de Bradham, de North Carolina, argumentando que era un antídoto para la dispepsia, de donde toma su nombre. ¡Cuántas coincidencias, eh! Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Entérate. ¿Sabías que cuanto más duermas, más vivirás? Sí, así es. La calidad del sueño está íntimamente ligada con la buena salud e incluso con la esperanza de vida. De acuerdo con un estudio realizado durante 5 años, pero difundido recientemente, los índices de mortalidad fueron superiores en las personas que dormían muy pocas horas o muy mal, en relación con las que sí dormían placenteramente. Lo que sucede es que para empezar a analizar el origen de las alteraciones, es necesario develar cómo se produce el sueño. Antes se creía que durante el descanso la conciencia no funcionaba, pero ahora se sabe que se produce una activación de la corteza cerebral, pero sin llegar al estado de vigilia. Pero, además, este no es un problema que afecta solamente a los adultos. Otro trabajo hecho en los Estados Unidos con 494 chicos demostró que el 37% tenía, por lo menos, un problema para conciliar el sueño. Entre los motivos más comunes figuraba la resistencia a ir a la cama, la dificultad para dormir, enuresis, sonambulismo o somnolencia durante el día, así como en los adultos, la dificultad para lograr un buen descanso puede derivar en problemas de salud como la hipertensión o la diabetes. En el caso de los chicos, también generan trastornos que en la mayoría de los casos se reflejan en el rendimiento escolar. Por otra parte, los médicos aseguran que no todas las personas necesitan la misma cantidad de horas de descanso. Mientras algunas les alcanza con 4 o 5 horas, otras requieren 7 u 8. Lo importante en todos los casos es tratar de establecer una rutina tranquila, regulada y con hábitos ordenados. Sin embargo, las actuales condiciones de vida marcadas por el estrés y las preocupaciones atenta constantemente contra el descanso reparador. Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.